hay en los Estados Unidos un reacomodo. Termina la época de un populismo de derecha y entra una, espero, una ola de un intento de regresar a los Estados Unidos a la institucionalidad y la ortodoxia política, partiendo de la base de que Estados Unidos está obligado a tender una red de intereses comunes en el mundo. Intereses comunes en el mundo no implican el sacrificar la hegemonía de los Estados Unidos, pero poner primero que nada, en primer plano, la armonía promovida por los Estados Unidos. Y ese se llama Joe Biden. Y en esta diferencia hablamos. Te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días.
Buenos días, Pedro. Sí, exactamente. Eso es lo que el mensaje de Joe Biden, de no dejar a América, como dicen ellos, a los Estados Unidos solo, sino acompañado de esos aliados que se alejaron en esta administración. Y cuando dices del aislamiento, del reacomodo que estabas hablando hace rato, que hablabas reacomodo a nivel internacional, pues también está habiendo reacomodos internos cuando pues no falta nada para que acabe la presidencia. Si tenemos aquí el cronómetro, pues hay que ver lo que falta. Y siguen los reacomodos adentro. Y la pregunta que está en el aire, ahí está, son 48 días, 2 horas, 34 minutos, días restantes para la inauguración presidencial, y es lo que le resta al presidente Trump en su administración, y está haciendo reacomodos internos, o podría hacerlos, porque la pregunta que flota hoy en el ambiente político es: ¿despedirá Donald Trump a Bill Barr, el fiscal general? Lo hará a un mes, acabamos de ver el cronómetro, a un mes y medio de que acabe su presidencia, porque pues ¿a quién podría contratar, Pedro, a un mes y medio para este puesto? ¿Quién tomaría este trabajo? ¿O quedaría acéfala si es que lo corre el Poder Judicial de los Estados Unidos? No tenemos la respuesta, Pedro. Es más, ni siquiera la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, alias la Barbie, lo sabía el día de ayer porque se lo preguntaron. Mira.
The president, if he has any personnel announcements, will be the first to know it. Yeah.
Pues sí, él sería un anuncio personal y él sería el primero en saberlo, como diciendo, pues quién sabe, ¿no? Lo que se le ocurra al presidente de los Estados Unidos. Está, yo lo veo acorralado, Adriana, lo veo. Ahora decías, ¿quién podría ser un sustituto en la fiscalía? Pues igual que como encontró un sustituto en la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos, o sea, un interino por 3 meses en la Secretaría de la Defensa, pues igual agarra un fiscal de Washington, que nada más lo use por mes y medio y salga de... lo que se está viendo es tremendo.
Pues sí, hay que ver, también en el Pentágono hizo cambios importantes el presidente. Y es que Bill Barr, sí, Pedro, ayer dábamos cuenta que el fiscal general, que además era su más cercano aliado dentro del gabinete, lo abandona porque dice: yo no vi ningún tipo de fraude. Y a él, como abogado de la nación, pues le corresponde investigar cualquier tipo de trampa que hubiera habido, y dice: pues es que no vi nada, no hubo delito, o por lo menos nada que pudiera ser de tal magnitud que cambiara el resultado de la elección. ¿Cómo tomó Donald Trump todo esto? Pues ya nos imaginamos cómo lo ha de haber tomado, ¿no? Fuentes cercanas de él, o fuentes de la Casa Blanca, dicen que Donald Trump está literalmente, pues así, mira.
Y has dejado en mi alma una amarga decepción.
Pues sí, ahí está Donald Trump con William Barr. Y mira, era el último bastión que tenía, porque William Barr le defendió todas hasta llegar a un punto en el que el propio William... Yo creo que William Barr habrá dicho: bueno, después de que se vaya Trump, what's going to happen with me, ¿no? O sea, él tuvo ya que empezar a pensar en su carrera en función de la carrera desenfrenada de Donald Trump para resistir su salida de la Casa Blanca. Pero pues llega un momento en donde tienes que priorizar, y digo, pues no hay nada que perseguir, no hay fraude electoral, no hay evidencia, y esto causó la ira del presidente de los Estados Unidos.
Sí, ya estará haciendo su currículum, que aquí se llama el resume, igual que muchos otros dentro de la Casa Blanca, incluida la Barbie, por supuesto. Pero bueno, aquí, Pedro, tú dices que ya este fue el último bastión. yo diría, ¿quién va a seguir después de William Barr? ¿Quién pudiera seguir? Y yo pongo la ficha de Mike Pence, el vicepresidente, en este tablero, como la próxima figura prominente de alto perfil que podría estar también pintando su raya con respecto al presidente Donald Trump. Y es que la especulación es obvia cuando no lo hemos visto literalmente haciendo eco de este fraude electoral del presidente Donald Trump. Es más, hay que decir que no se siente cómodo, no se ve cómodo, lo cual pues no es raro, porque pues Mike Pence nunca se ve cómodo, es acartonado en sí, nunca se ve cómodo, pero bueno, existe el rumor de que no se siente cómodo con los ataques que Donald Trump ha hecho hacia gobernantes de los estados que perdió, gobernantes republicanos y también figuras prominentes del sector electoral de cada estado, porque pues los ha tachado de incompetentes, de negligentes, por no impedir que se certifique la elección de ese estado que perdió. Ha sido ataque sobre ataque a su misma gente, y Mike Pence podría ser el próximo en este sentido, Pedro.
Sí, sí, claro. Y fíjate que pues Mike Pence, digo, para hacer una referencia, es un hombre que es público desde hace muchos años. Fue comentarista en la radio, fue un hombre que tuvo, en medio de su bajo perfil, porque hay que aceptarlo, es un hombre que ha tenido un perfil bajo, pero es, digamos, una de las figuras rescatables del republicanismo, ahora que el Partido Republicano, después de haber seguido muchas de las pautas del presidente Trump, va a tener que reaccionar en consecuencia de su propio crédito y prestigio. Yo creo que Donald Trump fue tan intrusivo que acabó hasta con el prestigio del propio Partido Republicano en muchos de sus sectores, polarizándolo y haciéndolo extremo, que supuestamente enarbolando el conservadurismo, pues se fue para el otro lado, un lado radical, que yo creo que será la estela, ese tufo que dejará el presidente Trump en su salida.
Sí, y parece ser que hay un poco más de bonding entre Mike Pence y Joe Biden que entre Mike Pence y Donald Trump. Siento que hay muchísimo más bonding, aunque sean de partidos contrarios. Pero ayer, sí, Pedro, el presidente Donald Trump subió después de este distanciamiento de Bill Barr, sube un video en Facebook. Nadie lo cubrió en vivo, no había reporteros, no había nada de esto. Simplemente hace un video de 45 minutos, lo sube a Facebook. Fue un monólogo belicoso. Y pues bueno, más de lo mismo. Empezó así y luego se siguió con lo que sigue. Mira, te pongo unos pedazos.
This may be the most important speech I've ever made. Determined to protect our election system, which is now under coordinated assault and siege. Many people in the media and even judges so far have refused to accept it. They know it's true. They know it's there. They know who won the election. But they refuse to say, you're right. I am prepared to accept any accurate election result. And I hope that Joe Biden is as well.
Este puede ser el discurso más importante que haya pronunciado en mi vida, porque adentro, ¿no? Adentro de las estructuras, todos se dan cuenta de que ha habido aquí un megafraude. Y yo estoy preparado para cualquier resultado, mientras no sea bajo esa base, bajo un principio de legal. O sea, el hombre no solamente se manifiesta víctima del proceso electoral, sino respetuoso de las leyes cuando lo que está haciendo es pisotearlas. Y Donald Trump con esto, yo pienso, intentó dejar un testamento político, haciendo ver, me voy triunfante con la sola idea de responder al statu quo. Pero gané porque gané, aunque aquí se esté argumentando otra cosa. Es, creo, una forma un tanto patológica de un hombre que simplemente no acepta la realidad, Adriana.
Sí, y esto, como decíamos ayer, le reditúa económicamente porque le siguen donando dinero para la causa, una causa perdida. Pero ayer, más de lo mismo, las mismas teorías conspiratorias de fraude, pero hizo una nueva, una que parece que ahora sí es un sistema súper sofisticado de fraude. Mira.
Mail-in ballots had been stolen from mailboxes and hidden under a rock.
Sí, sí, que muchos mailing ballots, o sea, muchos votos por correo, fueron robados y escondidos debajo de una roca.
Oye, ¿qué tamaño de roca? ¡Qué bárbaro!
O sea, debe ser Black Rock el fondo de... está loco, ¿eh? Está loco el presidente. Está loco, está desquiciado. Está casi como el nuestro.
No, no, verdaderamente muy infantil, ¿no? Porque, pues, no me imagino querer esconder ballots abajo de una piedra. ¿De qué tamaño de la piedra? Los iban a encontrar. Es como cuando eres chiquito y quieres esconder la salchicha que no te quieres comer abajo del plato. Van a levantar el plato y lo van a ver. Pero bueno, es que el presidente no quiere ser parte de este gang, de este equipo, que voy a ponerte la foto, que es un equipo, un gang, no quiere ser parte de ellos. Ahí están estos tres, Obama, Bush y Clinton, expresidentes, los tres, el gang al que no quiere pertenecer Donald Trump. Y fíjate que están haciendo campaña juntos, por eso te los pongo aquí, porque ya dijeron, Pedro, fíjate, dijeron, nos vamos a poner la vacuna frente a la cámara, frente a todos, para que vean que es segura una vez que la FDA la apruebe. ¿Cómo ves?
No hay nada como ser un expresidente con dignidad y presentarse. Mira, un hombre como Bill Clinton cobra $400,000 por una presentación de una hora. Un hombre como Barack Obama es visto en todos lados y aplaudido. Un hombre como George Bush, que era lame duck de la política de los Estados Unidos, es un hombre visto con respeto y de su linaje. Un hombre como Trump, si en otros tiempos había aquí presidentes que se presentaban en público, expresidentes, y les ladraban en los restaurantes por obvias razones, yo creo que a Trump no le va a ir tan bien. Y creo, mira, en algún momento dijo, what's going to happen to me if I lose? O sea, ¿qué va a pasar a mí si pierdo? Me voy a tener que ir de este país. Pues igual se va a tener que ir de este país, porque no creo que después del 20 de enero lo vayan a ver con buenos ojos. Claro, no faltarán los fanáticos, ¿no?, que llevarán a posiciones extremas, de los Proud Boys, que van a defender con este hasta con armas largas, ¿no? Pero el paso apabullante de la historia, yo estoy seguro que lo va a aplastar a este hombre que no entiende que la realidad ya lo rebasó.
Vamos a seguir pendiente, Pedro. Hay mucho que contar todavía en este periodo de transición.
Pues ahí está la cuenta regresiva, ¿no?
Ahí está la cuenta regresiva. Y sí, está a 48 días, Pedro. 2 horas, 22 minutos.
Y and counting.
Counting. Bueno. Gracias, Pedro.
Y mira, volvemos al principio de cómo empezamos, Adriana. Estados Unidos está obligado a tender lazos que están rotos, que lo rompieron. Con Europa, con China, con México, con el Reino Unido, con el mundo, y defender, decía Maquiavelo, una de las gracias del poder es escoger tus batallas y saber a dónde concentrar tus pesadillas. Pero Donald Trump parece que la pesadilla se la va a llevar en sí mismo. A ver hasta dónde.
Pues... sí, si me permites un último comentario, Pedro, pues yo diría Irán. Irán habíamos dicho que pudiera ser la sorpresa de octubre en diciembre. Por ahí han surgido algunas comunicaciones que dicen que Donald Trump ya desechó esta idea de atacar a Irán. Lo que sí también dicen los rumores que ya le dijo a Pompeo que hagan lo que sea con Irán, pero que por favor no empiecen una tercera guerra mundial. Así las cosas, Pedro.
Ya te das las ocurrencias, ¿no? Ahora ya, Irán ya no. Vamos a agarrarnos otro, ¿no? Bueno, en fin. Ay, no. Gracias, como siempre, Adriana. Gracias,
Pedro.